Es importante separar que, por supuesto, hay algunos problemas de carácter estructural, como lo califican algunos, que anteceden, por supuesto, a esta administración y que son de larga data, que se arrastran hace muchísimo tiempo. Y eso habla también de un debilitamiento al interior de cómo funciona, ¿no?, la jerarquía de Codelco, que fue, de hecho, una de las críticas que hizo el biministro Daniel Mas, por la que estuvo una semana entera en el ojo público y luego no quiso entregar más declaraciones. Pero hay otras que sí son específicas. Específicamente responsabilidad del actual presidente del directorio, Máximo Pacheco. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con el estancamiento de los proyectos estructurales de la cuprífera, porque muchos podrán decir, bueno, estos proyectos están ligados al tema burocrático, a la permisología. Sí, por una parte es así, pero haber impulsado en simultáneo 3-4 proyectos el año 2020 al 2022 hizo específicamente que los coletazos se sigan pagando al día de hoy. Digamos, todo lo que tiene que ver con los temas de transparencia, el hecho de que Máximo Pacheco no se presentara en 3 oportunidades al Congreso a pesar de haber sido citado, el hecho de que cuando dijera que la estatal trabajaba con los más altos estándares después del trágico accidente en la división del Teniente, y luego se conociera que altos ejecutivos deliberadamente decidieron ocultar información, y nuevamente ahora se esté diciendo que otros altos ejecutivos deliberadamente decidieron saltarse el protocolo, saltarse la normativa para inflar las cifras, y digamos, al ojo público comentar que todo está bien, que las metas se cumplieron, habla de un problema que es grave, habla justamente de lo que dice Bernardo Fontaine, que Codelco carga con una mochila de plomo que vamos a tener que ver, ¿cierto? Porque todavía lo están criticando, pero no se da la posibilidad de que asuma todavía, si va a poder, digamos, enfrentar toda esta larga lista de desafíos o finalmente van a continuar estos problemas estructurales.
Gracias, Vané.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Igual para ti, seguimos en contacto.
Y la reforma al sistema de evaluación ambiental volvió a tensionar el debate político sobre inversión y resguardo medioambiental.
Y esto después de que el gobierno defendiera los cambios al denominado SEA 2.0, esto es Servicio de Evaluación Ambiental 2.0, mientras desde la oposición advirtieron riesgo de una eventual flexibilización de la institucionalidad de medio ambiente. Nos informa Valentina Obreque.
La discusión sobre la reforma al sistema ambiental y a la denominada agenda de permisología continúa avanzando en el Congreso, particularmente en torno a las propuestas que buscan reducir tiempos de tramitación y agilizar permisos para proyectos de inversión. En medio de este debate legislativo, el gobierno impulsa cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental con el objetivo de acelerar la evaluación de proyectos, optimizar procesos administrativos y reforzar el carácter técnico del sistema. La discusión se desarrolla en un escenario marcado por cuestionamientos por la judicialización y los retrasos que han afectado diversas inversiones estratégicas. En ese contexto, el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, defendió la postura del Ejecutivo y reiteró que el propósito de la reforma es avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Nosotros como gobierno creemos profundamente en el desarrollo sustentable, creemos que el país tiene que desarrollar, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente, nosotros no vamos a descuidar los estándares ambientales, sino que nos vamos a preocupar de que los procedimientos sean más ágiles, pero sin que pierdan robustez.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó las modificaciones impulsadas por el gobierno y sostuvo que apuntan a fomentar la inversión y enfrentar trabas administrativas que actualmente retrasan proyectos por años.
Las reformas al servicio de evaluación ambiental que está presentando el gobierno lo que buscan es fomentar la inversión, dar más seguridad jurídica, reducir la permisología, y eso por supuesto que es un objetivo noble. Estas medidas, si bien van en el sentido correcto, se pueden mejorar.
Desde la oposición, en tanto, el diputado socialista Raúl Leiva destacó la importancia de avanzar en normas relacionadas con permisos sectoriales, asegurando que hoy existe consenso respecto a la necesidad de reducir plazos y mejorar la eficiencia del sistema.
Sin lugar a dudas, hay espacios de mejora en las brechas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Algo muy importante fue el avance en normas de permisos sectoriales, y ahora también es importante poder acotar esos plazos con la gestión política que se está desarrollando al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Con todo, mientras el gobierno insiste en que la reforma busca entregar mayor certeza jurídica y reducir tiempos de tramitación sin afectar la protección ambiental, en algunos sectores políticos continúan las dudas sobre si el denominado SEA 2.0 logrará equilibrar el crecimiento económico y el resguardo ambiental.
gobierno presentó una nueva propuesta de reajuste al salario mínimo que elevaría el ingreso base desde los actuales 539.000 pesos a 553.553 pesos.
Esta cifra implica un aumento de 14.553 pesos, equivalente a un alza de 2,7% respecto del monto vigente.
Esta propuesta surgió tras las negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores, en un escenario marcado por el aumento del costo de la vida y las presiones económicas.
En una primera etapa, el Ejecutivo había planteado un reajuste más acotado que elevaba el salario mínimo de 546.500 pesos. Sin embargo, tras las conversaciones en la Comisión de Trabajo en la Cámara, ingresó una nueva indicación que aumentaba el monto final.
Desde el gobierno dijeron que la medida busca evitar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance del índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, y resguardar la estabilidad de los ingresos de los trabajadores.
El economista Carlos Schmidt aseguró que, considerando el actual escenario económico del país, esta alza sería la alternativa más favorable dentro del contexto actual.
Efectivamente, las alzas que se habían hecho antes eran bastante elevadas, mucho más allá que el aumento de la productividad. Si la economía vuelve a crecer, si finalmente la ley de reconstrucción sale y actualmente se empieza a generar más empleo, yo creo que ahí uno podría discutir unas alzas adicionales. Dada la situación actual, yo creo que no sería bueno aumentarlo más allá.
Por otro lado, en la Central Unitaria de Trabajadores expresaron su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo.
El vicepresidente de formación de la central, Luis Yaulén, calificó el reajuste como insuficiente. Advirtió que no se descartan futuras movilizaciones, es que no se avanza en mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
Por eso creemos que hay que avanzar en una política salarial que vaya dando cuenta de criterios de suficiencia. Desde la CUT no descartamos ningún tipo de movilización durante la próxima semana. Eso lo estamos barajando, es una de las posibilidades.
Actualmente el proyecto sigue su tramitación en el Congreso, donde deberá seguir avanzando en las siguientes etapas legislativas antes de su eventual aprobación.
Y un comité integrado por 9 expertos va a elaborar un informe técnico con propuestas orientadas a enfrentar el desempleo entre mujeres, jóvenes y adultos mayores. La instancia fue convocada por el Ejecutivo como parte de las medidas para abordar lo que ha calificado como una emergencia laboral.
Y en ese contexto, algunos especialistas han planteado que uno de los temas que debiera incorporarse en la discusión es el proyecto de Sala Cuna, una iniciativa que distintos sectores consideran una herramienta relevante para impulsar la participación laboral femenina. Informa José Riquelme.
Desde el pasado viernes 8 de mayo, sesiona la Mesa Técnica de Reactivación Económica, instancia convocada por el gobierno para enfrentar lo que el propio Ejecutivo ha calificado como una emergencia laboral. El grupo integrado por 9 especialistas tiene la misión de elaborar un diagnóstico y proponer medidas concretas elaboradas a dinamizar el mercado laboral, bajo la premisa de que la recuperación del empleo requiere un impulso sostenido al crecimiento económico. Dentro de las materias prioritarias, uno de los focos estará puesto en la desocupación femenina, con el objetivo de avanzar en herramientas que permitan fortalecer la participación y reinserción de las mujeres en el mundo laboral. En ese contexto, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y líder de la instancia, David Bravo, adelantó que el informe final incluirá una serie de propuestas concretas para mejorar las condiciones del mercado laboral.
De poder enfrentar, a través de proponer medidas concretas, la situación compleja del mercado laboral. En particular, en temas como empleo femenino, empleo en grupos que parecen ser los más vulnerables, jóvenes también, la situación de las personas mayores.
Desde distintos sectores ligados al ámbito laboral, han planteado que el informe debiera incorporar el proyecto de Sala Cuna, iniciativa que transversalmente es considerada una herramienta relevante para fortalecer la contratación y participación laboral femenina. Cabe recordar que a comienzos de este año la tramitación del proyecto quedó retenida en el Senado, luego de que parlamentarios de la UDI cuestionaran al Ejecutivo por presentar indicaciones fuera de plazo. En ese contexto, el exministro del Trabajo, Ricardo Solari, sostuvo que la mesa técnica debiera considerar esta propuesta argumentando que el país requiere avanzar en una normativa de este tipo y que la iniciativa cuenta con respaldo tanto técnico como político.
Yo creo que es absolutamente prioritario por varias razones. Primero, tenemos un rezago muy grande en la tasa de participación laboral femenina. En segundo lugar, la iniciativa legal ha sido discutida por demasiados años.
La mesa tendrá plazo hasta el viernes 12 de junio para entregar su informe final, documento que deberá contener propuestas y medidas orientadas a dinamizar la economía y enfrentar las dificultades de acceso al mercado laboral, con especial atención a grupos que presentan mayores niveles de desocupación, particularmente las mujeres.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
9 de la mañana, 11 minutos.
Hola amigos, muy buenos días. Soy Jaime Ferragut. Miren, les quiero anunciar de que acá en el paradero 14 de Vicuña Maquena, en dirección hacia el sur, se está instalando un escenario para el 21 de mayo. Las personas que puedan no ocupar esta arteria, que realmente se vayan por otro lugar, porque hay un taco de proporciones. Así que ojalá que alguien le pueda ser útil este aviso, que las personas que van hacia el sur por Avenida Vicuña Maquena, poniente, llegando al paradero 14, hay un taco que está muy complicado. Así que es un aviso y un consejo muy amable, y que tengan un excelente día.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, excelente día para